En mediodía, El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Buenas tardes, soy Lola Ocaña. Comienza aquí El Espejo Andalucía y esta semana lo hace en Córdoba tras conocer el anuncio de su nuevo obispo.
Con humildad y contando siempre con la ayuda del Señor y la corresponsabilidad y comprensión de pastores consagrados y laicos, espero seguir contribuyendo a la configuración de una iglesia sinodal y a la misión evangelizadora en ese territorio.
Son las primeras palabras del obispo electo de Córdoba, Monseñor Jesús Fernández González, que se presenta con humildad a la diócesis y propone la corresponsabilidad de todos para ahondar en el camino sinodal. La sede de Osio será ocupada por un obispo leonés, que es el responsable de Cáritas Española en la Conferencia Episcopal y presidente de la Comisión Episcopal para la Pastoral Social y Promoción Humana desde 2023. El obispo electo tomará posesión de su cargo el próximo 24 de mayo en la Catedral de Córdoba, una celebración a la que todos estamos convocados y que espera con alegría a Monseñor Demetrio Fernández.
Será recibido con gozo por todos los fieles de la diócesis y por los representantes de la misma en una asamblea festiva a la que estamos convocados todos.
Hasta esa fecha, el que ha sido obispo de esta diócesis durante los últimos 15 años será administrador apostólico.
El Papa Francisco llama a la Iglesia Universal a la iniciativa 24 horas para el Señor, que Sevilla acoge en el primer templo diocesano, como nos cuenta Pablo Enríquez.
La Capilla Real de la Catedral de Sevilla acogerá desde esta noche a las 9 y hasta mañana sábado a las 9 de la mañana la adoración eucarística diocesana bajo el lema Tú eres mi esperanza. Están convocadas todas las delegaciones diocesanas, parroquias, movimientos y hermandades de la diócesis. Además, el patio de los Naranjos de la Seo Hispalense se habilitará para aquellas personas que quieran acceder al sacramento de la reconciliación.
Y en clave jubilar seguimos, porque los colegios diocesanos de Málaga celebran hoy una procesión conjunta. Cuéntanos, Encarni Llamas.
Así es, Lola. Esta tarde, a partir de las 5, más de 1.000 participantes entre cortejo, portadores y bandas de música recorrerán las calles del centro histórico como testimonio de fe y devoción. Se trata de una iniciativa promovida por la Fundación Victoria, en la que participan las procesiones escolares de 10 centros educativos diocesanos que saldrán de la parroquia de los Santos Mártires y culminarán su recorrido en la Basílica de la Esperanza.
Andalucía se suma al 50 aniversario de la Fundación de los Franciscanos de la Cruz Blanca. Toda la información la tiene desde Almería Ramón Boas.
La familia de la Cruz Blanca Lola celebra sus 50 años de camino en la Iglesia, conmemorando su aprobación canónica en Tánger el 27 de marzo de 1975. Esta efeméride se celebrará en las comunidades de toda Andalucía, desde Cádiz, Granada y Córdoba hasta Almería, donde el obispo diocesano presidirá una celebración especial en Casa de Nazaret. Fundada por el hermano Isidoro Lezcano, su labor sigue extendiéndose en España y en otros países, fieles a su misión de acogida y servicio.
En Huelva, más concretamente en Punta Umbría, Cáritas Diocesana celebra mañana su encuentro de mundo rural. Nuestro compañero Alejandro Ramos nos ofrece más detalles desde la capital onubense.
Bajo el lema Tejiendo redes de esperanza, cómo se tejen también las redes que usan los marineros en sus quehaceres diarios en la costa onubense. María Vilches, técnica del área de formación de Cáritas, explícase lo que supone este encuentro.
Celebrar y dar visibilidad pues al mundo rural, tanto a sus riquezas pero también y potencialidades, pero también a los retos que atraviesa.
En definitiva, compartir experiencias y fortalecer el desarrollo las comunidades.
Y concluimos nuestro espejo regional en Granada, donde esta tarde se celebra un encuentro con las pastorales de juventud y universitaria dirigido a los jóvenes granadinos como preparación para el jubileo del próximo mes de agosto en Roma. Paqui Pallarés.
El encuentro se celebrará en Motril con una acogida de la Cruz de los Jóvenes, que es la cruz entregada en 1984 por San Juan Pablo II y que desde entonces peregrina por las diócesis en todo el mundo. A las 6 de la tarde comenzará la peregrinación hasta el Santuario de la Virgen de la Cabeza, donde los participantes escucharán un testimonio y habrá una oración.
Se quedan ahora con su COPE más cercana.
COPE Andalucía. En mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Les habla Alejandro Moreno y a esta hora comenzamos una nueva edición del Espejo de la Diócesis de Cádiz y Ceuta. El pasado martes 25 de marzo, la Iglesia celebró la Jornada por la Vida. Una fecha que, más allá de ser una conmemoración, invita a la reflexión profunda sobre el valor inquebrantable de la vida humana en todas sus etapas y circunstancias. En esta edición, bajo el lema Abrazando la vida, construimos esperanza, la Iglesia nos hace un llamamiento urgente a renovar nuestra visión sobre la vida en un momento histórico en que la sociedad enfrenta importantes desafíos como la crisis de natalidad, el aumento de los abortos y la banalización de la sexualidad. Este año la Jornada por la Vida cobra un significado aún más profundo, pues se enmarca en el jubileo, En este contexto, la Iglesia nos invita a pensar en el sentido más profundo de la vida, el dolor, la muerte y la dignidad humana, en un mundo que a menudo corre en busca de satisfacciones inmediatas. En este marco, la asociación Spei Mater, como una de las principales defensoras de la vida y la dignidad humana en nuestra diócesis, juega un papel fundamental, con su misión de acompañar y sanar las heridas de aquellos afectados por las dificultades en torno a la sexualidad y el aborto. Spei Mater se dedica incansablemente a dar testimonio del amor y el apoyo de la Iglesia, especialmente a aquellos que atraviesan situaciones de sufrimiento, confusión y desesperanza. Hablaremos en el programa de hoy con los responsables diocesanos de esta asociación pública de fieles, Maribel de la Marta y Emilio Alegre. Además, como siempre, escucharemos el mensaje semanal de nuestro obispo, Monseñor Rafael Zornoza, y repasaremos lo más destacado de la actualidad diocesana. Con todo esto, nos ponemos en marcha y comenzamos.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
La Iglesia ha celebrado esta semana la Jornada por la Vida, un día para reflexionar sobre el valor y la dignidad de cada ser humano. En el contexto del Jubileo de la Esperanza, la Iglesia nos invita a renovar nuestra visión de la vida, particularmente en un mundo marcado por la crisis de natalidad, el aumento del aborto y la desvalorización de la sexualidad. Tenemos hasta ahora a los responsables diocesanos de la Asociación Pública de Fieles Spei Mater, que se dedica a la defensa de la vida y a acompañar a las personas afectadas por dificultades relacionadas con la sexualidad, el aborto y el sufrimiento emocional. Maribel de la Marta, Emilio Alegre, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Alejandro.
Muchas gracias por llamarnos.
Maribel, Emilio, el lema de esta edición de la Jornada por la Vida es Abrazando la Vida, Construimos Esperanza. ¿Cuál es el mensaje que nos quiere transmitir la Iglesia en la jornada de este año?
Pues mira, como la propia palabra lo dice, esperanza, ¿no? Un mensaje de esperanza que hoy es más necesaria que nunca, ¿no? Pensando en lo concreto, en la mujer embarazada que está en una situación difícil, pues no necesita presiones ni agobios, lo que necesita es apoyo, ¿no? Y un mensaje de esperanza. Y eso es lo que hacemos desde la asociación y en la Iglesia. No juzgamos, acogemos a las personas, y al acoger la vida, precisamente lo que le estamos diciendo al mundo es que el amor es más fuerte que el miedo, ¿no? Y que tiremos para adelante, que podemos hacer una sociedad y por lo menos nuestro entorno cercano más humano, ¿no? Que es lo que queremos, ¿no?
Pero es que sí, que el mundo que vivimos, pues el tema de la esperanza, ¿no? Y que la Iglesia, pues ahora esté tan, este año, ¿no? El año de la esperanza también, pues, también la jornada de la esperanza de la vida y claro, y en la asociación, pues lo que hacemos en los proyectos, como tú me bien has dicho, que están en embarazo, en dificultad, que solo ven todo muy oscuro, no ven, lo ven todo un futuro muy muy incierto, mucho miedo, y bueno, pues le damos esperanza de la luz que ellos no ven, pues se las tratamos de dar un poquito, no, la luz que al final, pues la luz de Dios, no, del Señor, la esperanza. Y también pues los otros proyectos que tenemos en Raquel, también personas que están pues desesperanzadas, que se sienten perdidas, se sienten mal por haber abortado a su hijo, pues también, ¿no? Pues le damos esa esperanza, esa misericordia, ese perdón de Dios, le ayudamos a que lo descubran y puedan vivir con esa pena, ¿no? Que no deja de ser pues una pérdida de un ser querido, ¿no? Al fin y al cabo. Y luego el proyecto Kumi, pues lo mismo, ¿no? Personas que viven una sexualidad desde chicos, ¿no? Porque tenemos casos, por desgracia, de niñas de 12, 13 años ya embarazadas, ¿no? Pues ese trauma, esa vivir la sexualidad también desde siempre pues malmente, ¿no? Haciendo mal uso de la sexualidad, de su cuerpo, pues eso deja unas heridas. Somos el cuerpo, somos espíritu, y si damos un mal uso de esa sexualidad, pues repercute en nuestro espíritu, en nuestra psicología también, ¿no? Y la Iglesia pues también quiere dar esa respuesta a estas personas que tienen esas heridas y esa esperanza y esa sanación, ¿no?, espiritual que tantas faltas en el mundo.
En el contexto del aumento de abortos y la crisis de natalidad en España, ¿Qué iniciativas considera Spain Matter más urgente para promover una cultura que valore la vida desde la concepción?
Mira, lo principal es la acción personal, ¿no? O sea que es verdad que podríamos decir educación y eso es fundamental, la acción. Pero yo también querría decir que cada uno de nosotros, ni siquiera hace falta que trabajemos en una organización provida, podemos marcar la diferencia, ¿no? En nuestro entorno, pues cuando vemos una persona embarazada, pues dándole nuestro apoyo, ayudando a nuestro alrededor a valorar la vida, a tener en cuenta que detrás de cada niño que viene al mundo, que es un don enorme, que es un regalo siempre, aunque venga en situaciones difíciles, pues es verdad que es una responsabilidad y puede ser una carga, pero también es una historia de amor que necesita ser vivida, ¿no? Y que tenemos que acoger, como sociedad tenemos que aprender a acoger, a amar, a poner eso por encima de las dificultades, de los miedos, etcétera, ¿no? Entonces todos con nuestra actitud en nuestro alrededor, a las personas concretas y con nuestra oración podemos marcar la diferencia, ¿no?
Precisamente el proyecto Cuomi, enfocado en la sanación de las heridas sexuales, es una iniciativa que habéis implantado recientemente en la diócesis. ¿Qué tipo de daños busca abordar este proyecto y cómo está contribuyendo a la sanación y la restauración de las personas afectadas?
Bueno, el proyecto Cuomi se hizo una capacitación en Jerez. Iban a ir personas a la capacitación, al final no han podido a ir, por tanto, en la diócesis actualmente no tenemos CUMI, pero sí que se puede hacer CUMI perfectamente, pues lo tenemos en la diócesis cercana y pronto lo vamos a tener también, si Dios quiere, aquí en Cádiz, que la sexualidad se ve muy... pues eso, vivimos una sociedad muy hipersexualizada y entonces, bueno, los chicos tienen bombardeos de todo tipo, pues para eso, pornografía también, abusos sexuales, muchos problemas de tipo sexual que están dañando a la persona, ¿no? Entonces, CUMI quiere dar esa respuesta, ¿no? Esa ayuda a sanar esa herida de cualquier tipo sexual, sí.
Por si hay alguna persona que nos esté escuchando y esté atravesando alguna dificultad en la que podáis ayudarle, ¿cómo pueden ponerse en contacto con vosotros?
Bueno, lo mejor es buscar Spain Matter en internet, ¿no? Y ahí puede elegir un poco la forma de ponerse en contacto, bien en algún teléfono o bien de otra forma, ¿no? Y luego también a través de la iglesia, es decir, en su parroquia, su sacerdote, hemos informado a todos los sacerdotes de la diócesis y en muchas parroquias hay también grupos de personas que nos conocen y que les pueden dar una conexión con nosotros.
Maribel de la Marta y Emilio Alegre, responsables diocesanos de la Asociación Pública de Fieles Spain Matter, os agradecemos este ratito en el espejo de COPE Cádiz y gracias por el trabajo que hacéis con esas personas que atraviesan duros momentos en su vida y que no saben cómo salir adelante. Un fuerte abrazo.
Gracias, Alejandro.
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Escuchamos como cada semana el mensaje que nos trae nuestro obispo, Monseñor Rafael Zornoza.
Queridos amigos, en el año 2025, en pleno jubileo, el año santo proclamado por el Papa Francisco destinado a reavivar la esperanza cristiana, se cumplen 1.700 años de la celebración del concilio que tuvo lugar en Nicea en el año 325, el primer concilio ecuménico de la historia de la Iglesia. Después del Edicto de Milán, el año 313, cuando ya los cristianos podían vivir libremente su fe, el concilio de Nicea quiso profundizar y clarificar la regla de la fe recibida de los apóstoles, lo que llamamos el credo bautismal, y propone entonces un texto que ayuda a clarificar quién es Jesús y su relación entre el Padre y el Hijo, condenando explícitamente las tesis heréticas del teólogo Arrio. Este credo, que luego será revisado y completado en el Concilio de Constantinopla, posteriormente, y al que se le añaden algunas afirmaciones sobre el Espíritu Santo, es el credo niceno-constantinopolitano, que llamamos. El credo largo que rezamos en la misa. Los padres conciliares entonces profesaron su fe, como rezamos cada domingo, en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador de todo lo visible y lo invisible, y en un solo Señor Jesucristo, Hijo de Dios, engendrado, unigénito del Padre, es decir, de la sustancia del Padre, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma sustancia que el Padre, y por quien fueron hechas todas las cosas, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Pues bien, amigos, el Concilio no solo condenó una doctrina falsa sobre Jesucristo que ultrajaba al Hijo de Dios, sino que captó lo incomparablemente nuevo de la relación entre el Padre y el Hijo. Para eso utilizaron un término griego, homoousios, para ofrecer la interpretación correcta y entender mejor la oración de Jesús y la lectura más profunda de su vida y de su muerte, marcada siempre por ese diálogo y esa relación especial con el Padre, captando así lo más original de la revelación, que aún no encontraba el lenguaje apropiado para expresarse. De este modo, el lenguaje de la fe acerca de Jesucristo ganó en nitidez y perdió en ambigüedad. Este credo del Concilio de Ercea, que rezamos cada domingo, presidido por el obispo Osio de Córdoba por encargo del Papa, se ha convertido también en la base de la fe cristiana común, no solo de las iglesias orientales, ortodoxas y la Iglesia Católica, sino también incluso de las comunidades eclesiales que nacieron de la Reforma. Por todo ello, este es el acuerdo del contenido esencial de la fe apostólica más importante para restablecer la unidad de la Iglesia en el diálogo ecuménico. Pero también hoy es muy importante, porque la fe cristiana se sostiene o decae con la confesión cristológica del Concilio de Nicea. Es decir, revivir su confesión cristológica representa un desafío cuando aparecen frecuentes tendencias arrianas, en el fondo, que valoran mucho lo humano de Jesús, pero dudan al confesar que Cristo es Dios, el Hijo unigénito del Padre Celestial. Pues bien, el Concilio de Nicea es muy importante también porque se promulgaron normas y decretos litúrgicos, disciplinares, organizativos, se unifica la fecha de la celebración de la Pascua, se aborda el problema de aquellos que llamaron los lapsi, los cristianos que durante las persecuciones apostataron de su fe y que luego pedían volver a ser admitidos en la Iglesia. Se establecieron normas para el nombramiento de los obispos y para la estabilidad del clero. Y en cuanto a la estructura de la Iglesia, algo también muy importante, desde entonces se organiza la Iglesia en diócesis reunidas en distintos patriarcados. Bien, debemos sentir, por tanto, el 1700 aniversario de este Concilio de Nicea como una invitación a todos nosotros a confesar la fe auténtica, a profundizar en ella y a renovar sobre todo nuestra fe en Jesucristo, el Hijo de Dios, consustancial al Padre, reconociendo en la vida de la Iglesia la permanente presencia del Espíritu Santo que nos enseña a caminar y nos lleva a la verdad plena. Amigos, Jesucristo sigue siendo la única luz capaz de iluminar la vida entera de los hombres de todos los tiempos. Queridos amigos, siempre rezo por vosotros, acordaos vosotros también de orar por mí. Muchas gracias.
Continuamos repasando la actualidad de nuestra diócesis. Caritas y la Asociación Chiclanera de Hostelería firman un convenio de colaboración en materia de formación para el empleo, con el objetivo de fomentar la inserción sociolaboral de personas en situación de vulnerabilidad. El convenio permitirá que personas acompañadas por Caritas puedan mejorar su empleabilidad en el sector de la hostelería. Este convenio abre las puertas a la realización de prácticas formativas en las diferentes empresas asociadas: restaurantes, cafeterías, cervecerías, pastelerías, heladerías, chiringuitos, ventas, entre otros establecimientos del sector hostelero. A su vez, estas empresas podrán beneficiarse de los servicios de intermediación laboral que ofrece Caritas a través de su agencia de colocación, facilitando así la cobertura de sus necesidades de personal mediante la contratación de personas que participan en los programas de empleo de la entidad. Durante 2024, un total de 182 personas participaron en algunas de las acciones formativas promovidas por Caritas Diocesana de Cádiz y el programa de empleo atendió a 537 personas en toda la diócesis. Este acuerdo refuerza el compromiso de ambas entidades para seguir acompañando a quienes buscan una oportunidad laboral a través de itinerarios integrales de orientación y formación, facilitando herramientas que mejoren su empleabilidad y promuevan su autonomía. Y nuestra diócesis da las gracias a todas aquellas personas que han hecho posible que siga creciendo el número de declaraciones de la renta a favor de la Iglesia. Conocidos los datos facilitados por la Conferencia Episcopal Española de la campaña de la renta de 2023, ejercida en 2024, un año más se ha incrementado el número de ciudadanos que han apoyado la labor de la Iglesia en el territorio diocesano de la provincia de Cádiz, alcanzando la cifra de 156.875 asignaciones a la X, lo que supone un 34,29% del total. También ha aumentado en el territorio diocesano de Ceuta con 23.001, incluyendo también Melilla, lo que supone un 31,70% del total. De este modo, el importe recaudado en la campaña de 2024 es de algo más de 7 millones de euros. En el año 2023, la diócesis de Cádiz y Ceuta recibió de la Conferencia Episcopal la cantidad de 4.100.000 euros que, sumado a la aportación directa de los fieles de las parroquias y de las cáritas diocesanas, atendió un total de 5.5 millones de euros. Por ello, marcando la X en la casilla de la Iglesia Católica en su declaración, los ciudadanos contribuyen a la labor que realiza la diócesis a través de sus distintas delegaciones episcopales, parroquias, la Cáritas Diocesana de Cádiz y la de Ceuta, cabildos, seminarios y otras entidades dependientes. Son miles de personas atendidas en el año 2023 en los distintos programas y centros que atiende la diócesis a través de sus entidades dependientes. Estos programas dan apoyo y acompañamiento a las personas con problemas de drogodependencia, desempleo, exclusión social y víctimas de violencia, también dirigido a menores, jóvenes migrantes, refugiados, ancianos, enfermos crónicos, a la promoción de la mujer y a la defensa de la vida y la familia. La Iglesia de Cádiz y Ceuta pide que no dejes de marcar la casilla de doble aportación en la declaración de la renta, colaborar al sostenimiento económico de la Iglesia Católica y la casilla para otros fines sociales, de modo que se aporte a acciones sociales y solidarias un 1,4% en lugar de solo un 0,7%.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Cuando marcas la X de la Iglesia en tu declaración de la renta, tu ayuda llega más cerca de lo que piensas. Tan cerca que hemos creado la línea 105 por tantos para enseñártelo.
Próxima parada, centro de acogida para personas sin hogar.
Descubre la labor social y espiritual que hace la Iglesia cerca de ti en linea105portantos.es.
Centro Diocesano de Orientación Familiar, una respuesta de la Iglesia a las necesidades de la familia. Si necesitas ayuda, orientación o apoyo emocional, si tienes dificultades con tu pareja o con tus hijos, si quieres mejorar la comunicación y la convivencia familiar, si necesitas acompañamiento ante un embarazo imprevisto, si estás pasando por una situación de duelo o cualquier otra dificultad, solicita cita previa en el teléfono 676-03-7832. Centro Diocesano de Orientación Familiar, un servicio de la Diócesis de Cádiz y Ceuta.
Acabo de hacerme la prueba de embarazo y me ha dado positivo. Pero no sé qué hacer. Estoy muy disgustada. Mi novio no lo quiere. Estoy sola. No se lo quiere decir a mi familia. No tengo medios. Por favor, ayuda.
Si estás embarazada y en dificultad, podemos ayudarte. Llama al teléfono 644 20 44 37. Proyecto Ángel. La esperanza empieza aquí.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Durante estos últimos meses hemos visto cómo casi todo el entorno del presidente del gobierno ha pasado por los juzgados. Han propuesto una proposición de ley con la que pretenden que casos como el de Begoña, un hermano, acaben archivándose. ¿En qué consiste esta nueva propuesta? ¿Qué piensan los jueces y magistrados?
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE. Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Hasta aquí nuestra edición de hoy del Espejo. Un saludo de quien les habla, Alejandro Moreno. Les esperamos el domingo a partir de las 10 menos cuarto de la mañana en Iglesia Noticia. Ahora continúa la información en COPE. Que pasen un feliz fin de semana.
I'm the worst in the world. Never walk under ladders. I keep a rabbit's tail. I'll take you up on a dare. Anytime, anywhere. Name the place, I'll be there. Bungee jumping, I don't care. My,
All night.